Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y nuestros compañeros, que son Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
¿Que me llama? ¿Que me llama? Ah,
hola, buenas.
Miguel Ángelo.
How are you?
Echo aquí.
¿Qué tal?
Pero si te pregunto how are you, ¿cómo no, echo aquí?
I'm sorry.
Yeah. Yo le he llamado Miguel Ángel.
Está polígono. Ah,
echo aquí.
Andiamo.
Hola Rafaela,
hola Rafaela. Bueno, qué mañana tan así, ¿no? De idiomas. Claro, es que estamos en veranito a tope y entonces hay gente que está para aquí y para allá que nos escucha, ¿no? Desde todas las partes
del mundo. Del mundo,
claro, porque se lo ponen ahí online y a tope. Bueno, ¿qué nos tienes que decir, David? A ver, ¿qué estás pensando?
Yo nada, voy a ir directamente a hablar de mi libro, así que luego ya lo dejo.
Pero
lo dejo para el
teorismo. Bueno, pero no.
Yo he venido a hablar de mi libro.
No, pero todavía hay que decir que, por ejemplo, estamos en un momentito estupendo. Para disfrutar del calor y de las piscinas y del verano y de todas las cosas que llega a disfrutar y del libro y de un libro muy bonito.
Un
libro muy bonito. Que no me toques los borbones, David, por favor,
no,
a estas horas de la mañana.
No me los toques tú a mí.
No te los toco.
Ya me estás tocando los borbones.
Pues, ¿por qué te estoy tocando los borbones? ¿Qué te he dicho yo? A ver.
Pues nada.
500 años de borbones, ¿de cuántos
300,
años?
300 años.
Ah, he puesto más. Pero todo en 500 hojas, eso quería decir.
Eso sí, 550, o sea, de hecho.
550 hojas para glosar 300 años.
El libro gordo de los borbones, sí. Podríamos resumir, que es el libro.
Sí, pero
gordo.
Tú podrías decir que en un, por ejemplo, 20 días de vacaciones, esto, pues lectura estupenda.
No, hombre, yo te digo que en 3 tardes te lo lees.
Bueno, pero tampoco, o sea, gente que lea a un ritmo que no sea tú.
Ah, no,
decir,
un ritmo normal.
Voy a un ritmo
pero
la
es
tarde.
Que empiezas a leer y no puedes parar.
Ah, esto es verdad.
Que engancha y...
El leer
se va a acabar. El leer se va a acabar.
No será que no se va
prohibido
a acabar.
Leer.
El frotar se va a acabar, pero el leer es un no parar. Ay, qué rima. Ay, me ha salido. Ay. Muy bien.
Luego, una
muy
cosa,
bien.
Una cosa sí. Que me están contando, que yo he empezado a viralizarlo también y que parece que está empezando a cuajar. O sea, hay una fiebre por empezar a leer ahí en momentos tontos entre los amigos, en la sobremesa con la familia, cuando viene la suegra a casa y no sabes muy bien de qué
pero
hablar con ella.
Delante de ella, leer delante de ella.
Sí, no sabes muy bien de qué hablar con ella. Abres el libro. O sea, coges el libro, coges No me toques los borbones, lo abres por cualquier página al azar y como los epígrafes son cortitos, lo lees en voz alta.
Ah.
Y ahí surge el debate y surge la
gente comentario. Está haciendo esto, fíjate qué chulo, ¿no?
La gente está haciendo esto y me está gustando mucho, entonces yo ya he empezado a pedir que la gente me mande de verdad eso, yo que sé, un vídeo, foto de la gente reunida hablando de esto, porque una cosa es decirlo, otra cosa es verlo y hacerlo.
A mí esto me gusta, pues estás de sobremesa, ¿no? Entonces empieza la gente a hablar de política, tipo,
sí,
entonces
se
la gente dice,
calentar
a ver,
el ambiente,
ya, que no es el tema. Entonces uno coge...
No dices que no es el tema,
no.
Porque tú no tienes que cortar, no tienes que ejercer de censor. Simplemente dices, ¡ay, un momento,
perdón.
Mira! Que me han contado que esto es muy divertido. Sí. A ver qué os parece. Coges el libro de No me toques los borbones.
Es preciosa la puerta azulita, lo abres.
Bonito, lo abres al azar y te lees ahí el primer epígrafe que pilles.
Lo que venga.
Y luego pregunta, ¿qué os parece?
Y ya se relaja el rollo, todo el mundo encantado. Qué buena idea, idea. Pues fíjate.
Te echas una risa a costa de la historia y a costa de... Del autor, que no deja de ser un payaso de la historia también.
Botello. De origen italiano.
Portugués.
Pues yo lo veo, no me toque los borbones. Señor David Botello lo ha hecho muy bien.
Se llama como tú, ya que
sí, sí. Y muy bien, yo lo veo. Y lo de al azar me ha parecido muy bien para las familias y los veranos y todas las cosas. ¿Qué tienes más que decir tú ahora?
Solo tengo que decir que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Se le ha llamado la Gran Redada. O prisión general de gitanos. Es una campaña contra la raza calé en todos los territorios del rey. La mayor operación antigitana de nuestra historia. Una cruzada para acabar con todos ellos en toda España. Un proyecto sin precedentes en el que en una sola noche se detiene a 10.000 personas. Es la única mancha del reinado de Fernando VI. Lo que pasa es que es una mancha muy gorda.
Fernando VI,
que es mi Borbón favorito, excepto por esta mancha. Bueno, todo empieza cuando el obispo de de Oviedo convence a Fernando de que los gitanos son un peligro. Fíjate. Y para acabar con el problema, lo mejor que se puede hacer es organizar en secreto, con ayuda del ejército y de manera coordinada en un solo día, a un tiempo y en todo el reino, detenerlos a todos. El confesor de Fernando le dice que sería un grande obsequio a Dios nuestro Señor si lograse extinguir esta gente. El nuncio papal se suma también a la corriente y firma un decreto por el que deja a criterio de los obispos la concesión de asilo eclesiástico. Y el santo papa de Roma zanja la cuestión, negando a los gitanos el derecho a acogerse a sagrado. Así que la cosa la tienen complicada. El marqués de la Ensenada, otro tipo del que soy muy fan, excepto por esta mancha gorda, asume como propia la operación. La organiza, la dirige y se obsesiona con exterminar a tan malvada raza. Y una aciaga noche de madrugada pone en marcha la gran redada. En muchos lugares los gitanos ni se huelen la tostada, así que cuando los citan en las oficinas del corregidor, se presentan. En otros, las autoridades locales los avisan para que se fuguen. Y en otros, en casi todos, en la mayoría, las partidas se tienen que emplear a fondo para impedir que los gitanos se fuguen. Muchos se tiran al monte, o se escabullen con ayuda de nobles y eclesiásticos, o plantan cara a tiros. La operación policial, a pesar de estas reservas, es todo un éxito. Pero ha sido todo tan secreto, tan rápido, tan imprevisto, que todo lo demás es un verdadero desastre. El decreto no ha tenido en cuenta que hay muchos matrimonios mixtos entre gitanos y payos, y las autoridades no saben cómo tienen que gestionar todo esto y cómo actuar con esta gente, ni con los hijos, así que esto es un movidón. Y nadie sabe qué hacer con tanta gente a la que hay que alojar, alimentar, mantener, vestir y vigilar. Los gastos de la operación se financian con los bienes de los gitanos detenidos. La corona confisca sus tierras, su ganado, sus aperos y sus casas, que sirven para pagar la manutención, los traslados, los alquileres de barcos o de carretas y cualquier otro gasto. Fernando es tan majo que llega a decir que si falta algo ya lo pone él de su bolsillo, que por dinero que no quede. A los presos se los separa por sexos y por edades. A todos los varones de más de 7 años, los mandan a los nuevos arsenales del Ferrol, Cartagena y Cádiz. O sea, imaginaos a cualquier niño de 7 años en un arsenal. Se sospecha que la corona pretende conseguir mano de obra semiesclava y ahorrarse un montón de sueldos con esta medida. A las mujeres y a los niños más pequeños de 7 años los llevan a depósitos prisiones que se improvisan en cualquier parte, donde las tienen hacinadas en condiciones infames, separadas de sus hombres y fatal. Las obligan a trabajar para pagarse los gastos de mantenimiento. Así que con ese mal rollo, las gitanas deciden resistir y se niegan a colaborar. Hacen una especie de huelga y llegan, hay quien dice que llegan a desnudarse para que los funcionarios que les están vigilando pues se queden cohibidos y no sepan muy bien qué hacer con ellas, ¿no? Los hombres tampoco funcionan en los arsenales. Ninguno, excepto los herreros, está preparado para trabajar en un sitio tan especializado. Por no hablar del espíritu levantisco que siempre ha caracterizado a los gitanos. De las fugas, las protestas, los motines, los sabotajes, la desobediencia, la resistencia. Las autoridades de los arsenales se quejan de que no tienen personal suficiente para controlar a los gitanos, y hartos de lidiar con ellos, los acaban liberando. Total, que al final el plan es un fracaso descomunal. En una reunión del Consejo de Castilla llegan a la conclusión, o lumbreras, de que es que han detenido a los gitanos equivocados. Así que ordenan detener a los gitanos malos y soltar a los gitanos buenos. Los que trabajan, los que tienen casa o los que están casados. Estos son los buenos. ¿Y en qué hora los liberan? Porque los gitanos exigen con todo el derecho del mundo y con toda la razón que les devuelvan sus bienes, que a estas alturas se han vendido, se han repartido o se han estropeado. El marrón se lo tienen que comer los ayuntamientos, que ni saben cómo resolverlo ni tienen recursos para hacer frente a toda esta movida. Y así están las cosas hasta que en tiempos de Carlos III llega por fin el indulto general. Pero no es una cuestión de conciencia, ¿qué va? Si la corona da marcha atrás es por la pasta que se ha gastado en este movidón, por falta de recursos para mantenerla y por la capacidad de resistencia de la comunidad gitana. Total, que los últimos gitanos vuelven a sus casas 16 años después de la gran redada, señalados, arruinados y desarraigados. Así que luego dicen que de dónde vienen los quejíos del flamenco.
Hombre,
pues ya lo estáis viendo.
No tendrán motivos.
Claro. Bueno, esta es la única mancha del reinado de Fernando VI. Probablemente el mejor Borbón que hemos tenido. Pero ya os decía que es una mancha muy, pero que muy gorda. Y estas cositas y cositas como esta, te lo cuento con pelos y señales en No me toque los Borbones, este libro del que todo el mundo habla.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ay, Nara.
Aristóteles.
Ay, 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 un aplauso.
Uy, 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 uy. Nos autoaplaudimos. Muy bien, muy bien. Ha sido de todo, son sones.
Era más un musical malo de la zona centro de Alemania.
Bueno, malo porque tú lo digas, me vas a perdonar.
Era un poco así, ha sido Jarejoy el musical, versión...
Para estas fechas yo lo veo súper apropiado. O sea, estamos todo el día cantando, bailando en pleno julio on fire, pues esto está muy bien, ¿a que sí?
Muy bien.
Bueno, está muy bien, y si nos traemos algo fresquito con hielo, mejor, ¿eh?
También, también, por eso digo.
Calorina, amigos.
Pues ay, esto...
Ainara on the rocks.
Ainara on the rocks.
Oh, yeah. On the rocks.
On the rocks. Bueno, bueno, pues,
cuéntanos,
bueno.
Cuéntanos.
Pues aquí tengo un abanico, ole, ole, ole.
Un abanico de, un abanico de posibilidades. Abanico,
ole, ole, ole. Sí, sí, yo ya lo he cambiado. ¿Eh?
La cosa me parece que iba a ir de oles.
He hecho cambio de armario. De ole, ah, sí, ole, ole. ¿Hay algo de ole, ole?
Sí, hoy vamos un poco de ole, cierto, cierto.
¿Por qué, por qué?
Pues porque el muerti que traigo... Bueno, de todo se ha sabido que a mí el ámbito taurino me disgusta, salvo cuando lo cuenta doña Pilar con sus anécdotas.
Hombre, es que es maravilla, es maravilla.
Sí, maravilla.
Porque es historia de esta España nuestra. Mm. Pero me llaman poderosamente la atención, es muy curioso. Me gustan las anécdotas y cositas de los toreros de otros tiempos.
Sí, hombre, es que es guay.
Y entonces, bueno, yo sé que hemos hablado ya del lagartijo en esta sección... Pero hoy os traigo pues otra de las leyendas que además murió muy jovencito y quieras que no, pues eso ya te abre la puerta a ser leyenda.
Pues quieras claro. Que no.
Así que aquí los presentes ya leyenda no vamos a ser, queridos, porque ya los 27 los hemos cumplido, no como nuestro protagonista.
Bueno, claro. Y pocos más, pero ya está.
Pero pocos, pocos, ¿eh?
Pocos.
Poquísimos.
Yo
bueno,
poco
traigo
mal,
un nombre súper conocido, porque en cuanto os lo diga vais a decir, ¡ah! Porque si yo os digo Triana, yo os digo Gitanillo...
¡Ah!
¿Ves?
Gitanillo de Triana, una de las leyendas del mundo del toreo, bueno, el caballero llamado Francisco Vega de los Reyes, pero yo por Francisco Vega de los Reyes pues no tenía ni idea, tengo que decirlo.
Yeah.
Como Gitanillo de Triana, sí.
Ahí sí te constaba,
y fijaos,
¿no?
Que también le llamaban Curro Puya, que yo eso tampoco lo sabía.
Porque era un
Curro
poquito Puya. Ahí... ¿O qué?
Pues yo no sé de dónde viene lo de Curro Puya, pero, hombre, yo creo que el primer nombre artístico es el más conocido, el de Gitanillo de Triana, ¿no? Pero vamos, que también que lo sepáis, que lo de Curro Puya también es bueno, pues un sobrenombre artístico. Y el pobre mío, que es que con 27 años ya se fue para el Corral de los Quietos.
Con 27 años,
pobrecito.
La criatura.
Fíjate, del club de los 27, como luego serían los cantantes de rock, pues también está en ese club, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pobrecito, que murió por asta de toro, le pilló un toro y ahí lo dejó quieto parado en la plaza, pero que sepamos pues que fue un torero pues de enjundia en su momento, que por supuesto fue originario de Triana, ese barrio sevillano maravilloso, y además tiene el curioso Gitanillo, que como su propio nombre indica, era de raza gitana, que lo iba a decir, ¿eh?
Qué
Gitanillo,
bueno.
No lo podíamos haber imaginado nunca. Bueno, pues un personaje de ese mundo del toreo de antaño, que tiene, no lo sé, para mí Bueno, siempre ha habido historias, la copla, ¿no? Esos culebrones de los toreros, las folclóricas. Pero estos toreros de otra época, como que tienen, no sé, otra salsita, otra...
Un lado romántico.
De otra manera.
Bien, ¿no? Otro
bueno,
rollito.
Bueno, vamos... ¿El qué, perdón?
Un rollete.
Como un lado romántico, así de...
Sí, aparte de romántico, si os fijáis, en las fotografías de estos toreros, digamos, de las de esas primeras oleadas, son fotografías muy curiosas, porque muchas veces ellos están sentados teniendo en cuenta que la indumentaria del torero es bastante femenina, pues por la propia la torera cortita, lo que es el pantalón súper ajustado, esa especie de manoletina. Bueno, es un tipo de vestimenta que se acerca más al mundo femenino, ¿no? Sí. Y a mí me hace mucha gracia porque si nos fijamos en esas fotografías, ellos van femeninos vestidos en cuanto a las características del traje y están sentados siempre como machos alfa, ocupando tres sitios. Sí. Como que tuvieran que marcar un poco la masculinidad en la actitud o en el hecho de cómo se sientan, ¿no? Bueno, curioso cuando menos. Sí. Bueno, que sepáis que Gitanillo de Triana, además de porterero, a mí me interesa por el cotilleo y el salseo que tiene.
¿Y qué salseo tiene? Cuenta,
hombre,
cuenta.
Hombre, ya estoy aquí yo con un cotilleo bajo el brazo, a queridos. ¿Por qué?
¿Por
pues
qué?
Porque Gitanillo fue... Nuero yerno de quién?
¿De quién?
De la gran pastora Imperio.
Ole, bueno. Ole, ole.
Hombre, que su hija Rosario se casó con Gitanillo. Entonces ole. Ahí tenemos un matrimonio. El matrimonio es un poco tiruriru, también os lo voy a decir, porque ese matrimonio duró menos que un caramelo en la puerta del colegio.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
Pues que se ve que la relación, pues desde el inicio era un poquito complicada. Esto de te quiero mucho, pero tanto te quiero que te quiero mal. Estas cositas que pasan a veces, ¿no? El amor nunca hace daño hasta que empieza a hacerlo y deja de ser amor. Bueno, pues ellos tuvieron un matrimonio bastante atribulado, por decirlo de alguna manera. De hecho, Rosario y Gitanillo pues van a acabar cada uno por su lado al poquito de casarse. Lo curioso es que están enterrados en el mismo cementerio, queridos.
Que no les han preguntado si querían. Que es que estas no cosas...
Pero ojo, que también está la suegra, porque está Pastora Joder. Imperio, Rosario y Gitanillo, todos en el cementerio de San Justo. Ay, o más que lío.
Madre mía. Ay, madre.
Pues imagínate tú que se ponen a discutir o algo, ¿eh?
Claro, es que... Hay que preguntar, siempre hay que preguntar.
Bueno, ellos están juntitos, ya que tuvieron esos lazos familiares, pero reivindico un poco la figura de Gitanillo, no sé si como marido, no me meto en lo personal, pero sí como torero, además he fallecido de manera pues muy prematura, que me disculpe doña Pilar que estoy pisando su terreno, pero lo hago con todo el cariño, que sepamos que bueno, pues tomó la alternativa bastante jovenzuelo, si se nos murió a los 27, imaginaos, pobrecito mío. Primero, pues toreó novillos, como suele ser lo habitual en Cádiz, empezó en 1924 y a Madrid llega con su primera corrida de toros en 1926. La alternativa, pues la toma al año siguiente, o sea, ya es torero con todas las letras en 1927, y es que le apadrina un señor que es que tiene un monumento funerario que es para morirse ahora mismo.
¿Para morirse?
¿Por qué? Porque es Rafael el Gallo.
Ah.
A mí esto me viene muy bien porque yo voy hilando y así hablo del monumento funerario de Rafael el Gallo, que agárrate, está en Sevilla, no está en Madrid, pero es que es Benjure,
es una
querido.
Maravilla, por cierto, que rima con Sevilla. Y encima Benjure, que es uno de los mejores escultores.
Pues todo,
claro. Que rima con Maravillure.
El mausoleo del Gallo es fantasía pura, ¿eh? O sea, sí. Es una representación de cómo... un grupo pues de familiares, amigos, se llevan el féretro del torero. Y claro, si está hecho por Benjure, pues perdón, porque no está en Madrid, me he ido a Sevilla, pero es que no puedo pasar hablando de Rafael el Gallo y no hacer alusión a ese monumento majestuoso de Benjure. Bueno, pues como os digo, Gitanillo de Triana, un personaje pues que ahí queda en la historia por haber fallecido tan joven, por haberse ido... pues con tan poquitos años. Dicen los que saben de toros, yo no, porque ya os digo que... Pero dicen los expertos, pues que fue un torero, vamos, casi irrepetible. que tenía como mucha clase, que era muy fino, que además que tenía mucho arte con la Verónica, decían de él que era un torero de los de verdad. Yo no sé cómo son los toreros de mentira. Mentiras, sí, digo, porque claro, delante de un morlaco yo no me pongo y aunque me paguen millones.
Pues sí.
Pero bueno.
Que efectivamente, ya solo el hecho de ponerse delante de un toro creo que ya convierte a cualquier torero en torero.
Eso ya, le da verdad, pero
es
bueno.
Imaginaros, yo a veces lo pienso, digo, madre mía, lo más cerca que he estado un toro ha sido viendo el encierro, por supuestísimo, desde la barrera.
Claro.
Bueno, porque tampoco hay necesidad.
Tan grande, cómo respira, con el sonido que hace esa respiración. Bueno, madre mía, yo me quedo loca. Pobrecito nuestro gitanillo que se puso delante de los toros, bueno, ya os digo que además que dicen que con mucho arte. Está enterrado en un nicho muy sencillo de San Justo, igual que Pastora Imperio, está también en un nicho súper sencillo. Yo siempre reivindico que Pastora debería tener algo un poco más, igual que su madre. Hemos perdido también a la mejor Ana, también la tenemos enterrada en Madrid. Y su madre fue una gran bailadora. El problema que tuvo es la hija. Llegó la hija y se comió a la propia figura de la madre como artista, ¿no? Porque, bueno, pues Pastora, como bien dijo Benavente, vale un imperio y ahí se quedó la gran Pastora Imperio.
Claro.
Pero bueno, aparte de las rencillas familiares, los culebrones, los chascarrillos de esta familia, pues nos quedamos con el personaje y no deja de ser curioso, además, pues que fue ese torero de raza gitana. Bueno, pues que estuvo en la primera línea, en la primera fila, y como dicen los expertos, de lo mejorcito que hubo en el mundo del toro. Yo no sé si estáis de acuerdo o no, cómo va esta cosa.
Pero eso hay que esto hay que preguntarlo a María Pilar, como tú dices. Pilar, aquí la ¿cómo se dice?
Nuestra experta en estas cosas.
La pro, la que sabe.
En estos menesteres.
La que sabe, porque yo fue lo que pidió de trajes, rollos familiares y de chascarrillos. Yo del mundo del toro, pues sinceramente, mucha idea no tengo. Pero que se lleva a Sevilla, así de soslayo, a ver al gallo. Mira tú qué pareo, qué pareado.
No, a ver al gallo, sí, ha quedado,
de soslayo a ver al gallo.
Me ha quedado de soslayo, vamos a ver al gallo.
Pues también, pues de soslayo.
Pero voy a llevar a Benyure, eso sí. Y bueno, reivindico, independientemente de que a uno le guste el ámbito de la tauromaquia o no, el personaje siempre es respetable y algunos monumentos funerarios espectaculares, independientemente de cómo fuera el señor o de a qué se dedicara. Así que no dejemos de pasarnos ni por San Justo ni por Sevilla, que de soslayo vemos al gallo.
Pero vamos a esperar un poquito, que nos puede dar una insolación. Sí. Más bonita
mejor
que en Sevilla.
Mejor en primavera que en pleno mes de agosto, pero bueno.
Siempre, siempre. Ole, ole, ole.
Muchas gracias, Einara. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Buenos días.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¿Habéis visto qué musiquita tan estupenda?
Estupenda.
Envolvente, sí, sí. La voz tan cálida y tan bonita, que pues os voy a presentar a una chica estupenda y muy jovencita que se llama Lidia Aguilar.
Lidia Aguilar.
Lidia Aguilar, buenos días.
Hola chicos, buenos días, ¿cómo
Hola.
Estáis?
Pues, encantados de tenerte hoy aquí en la radio.
Encantados de escucharte con tu preciosa voz, Lidia. Digo jovencita porque eres jovencita, ¿eh? Lo que no quiere decir que no seas experimentada y tal, pero...
Al lado de tres viejunos como nosotros eres jovencita.
Habla por ti, querido.
A nosotros todo lo que sea, que haya nacido del 2000 para acá... Sí, tú eres del siglo XXI, ¿no?
Claro.
Claro,
sí. Yo soy del ultísimo, último ya.
Del, claro, el último. Nosotros que somos del siglo XX todos aquí.
Ya. No me lo creo, ¿eh?
No te lo crees, ¿a que no? Imposible. Ellos, bueno, ellos igual, sí, yo soy del mismo año, pero no.
Bueno, Esther no, Esther es igual que tú, más
es igual
o menos.
Que tú, sí. Bueno, y como ella, pero más. Una cosita vamos a hablar. Empezaste con 14 años, que esto me gusta mucho, porque yo he visto tu perfil, que me has mandado información, y tú dices, con 14 años, que esto suena como cuando eras una baby, empecé a entender mi proyecto. Y eso me llevó a defenderlo. Y a mí esto me ha gustado mucho porque una niña de 14 años que ya tiene un proyecto y que lo defiende, lo tiene que contar.
Maravilla.
Maravilla.
Claro que sí.
Pues sí, fue una pasada porque fue además muy, muy prontito, ya os digo, cuando tenía 14 años y la verdad todo fue gracias a Curro Castillo de la casa.
A ver, cuéntanos esto. Sí.
Bueno, le vamos a mandar un besazo muy fuerte desde
Hombre,
aquí
supuesto,
a Curro.
Hombre, por supuesto, un besazo a Curro.
Sí.
Pues
se le echa
nada,
mucho de menos
además. Sí. A través de un amigo, y entonces, bueno, nos presentaron tal, y Curro me dijo, oye, tú cantas, ¿verdad? Digo, sí, algo hago. Y me dijo, pero me han dicho que compones. Y yo, sí, y como era tan joven, le sorprendió. Y me acuerdo que en una comida en la casa de campo, en el lago, fuimos a comer juntos y ahí empecé a cantar y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes un día a la radio? Y lo que empezó siendo un día acabó siendo 2 años,
fíjate,
participando en mesa, cantando, y gracias a él pues he aprendido muchísimo y bueno, gracias a él también empecé con el proyecto en serio también.
Qué bueno. Entonces, la verdad es que es un grande Curro.
Es un grande, uno de los grandes.
Un beso grande para él. Entonces, cuando empezaste estos 2 años, ¿tenías qué edad entonces?
Pues 14.
Los 14 es cuando empezaste a cantar con él. 14, 15, esos años. Fíjate, años, vamos, de adolescencia, ¿no?
Totalmente. Además, me ayudó mucho también por empezar a desarrollar una disciplina que, claro, con esa edad a lo mejor pues tienes el instituto, ¿no? O el colegio y demás. Estás a punto de empezar bachillerato. Pero es verdad que como tal es raro tener algo tan a fuego, ¿no? Y pues eso, gracias a ir a la radio también me enseñó disciplina, porque yo iba de 8 de la mañana hasta a lo mejor la 1 o las 2 de la tarde que duraba el programa, ¿no? Y veías pasar a muchísima gente.
¡Qué escuela!
Ese programa maravilloso en el que nunca dejaban de pasar cosas, ¿no? Venga, hay más. ¿Pero dónde metes a tanta gente, Curro? Pues aquí, venga, aquí hacemos un hueco, ahí meto la guitarra, aquí metemos este que ha venido con batería. Pero te has traído...
Siempre buen rollo, además.
Sí, sí, sí.
¡Qué maravilla! Pero claro, eso es un aprendizaje increíble. Y entonces tú ya, estos 2 años, ya empiezas luego con conciertos, empiezas con canciones propias, ya vas con tu eso música, es. Con tu esencia. ¿Cuál dirías que es tu esencia, Lidia?
Pues es que fue complicado, ¿eh? Porque al salir de la radio también me topé con que tenía que hacer bachillerato, evidentemente, y dije, ¿qué pasa, no? Y fue cuando descubrí los micros abiertos. Y claro, ahí viene mi pregunta de qué puede ofrecer una chica tan joven, ¿no? Porque al final las personas que cantaban tenían más experiencia, tenían cosas que contar, ¿no? Y al final yo creo que la esencia que yo tenía quizás era la pureza, ¿no? Como la inocencia de llegar a un sitio. Y es verdad que la gente ya cantaba cosas y experiencias, pero por llamarlo de alguna forma un poco así malamente hablada, como ya corrompida, ¿no? Como ya muchos años de experiencia tal, y yo llegaba con 16 años y decía, bueno, pues he compuesto una canción y cantaba, ¿no? Y quizás la esencia en ese entonces era como la inocencia, la pureza. Ahora ya la cosa va cambiando, ¿no?
Claro.
Una va viviendo y ya eso...
acumulando experiencias.
Claro,
sí.
Claro, experiencias, porque Café Libertad, Sala Búho Real, Calvario, Elefante Blanco, empiezas, ¿no? Salas con mucho nombre que tú has ido pisando y donde te has ido forjando y haciendo como artista, ¿no?
Sí, eso es. Además, que es que todo ayuda, ¿no? Pero pisar esas salas que además te brindan la oportunidad, te abren sus puertas y no te juzgan, ¿no? Es como tú llegas, ofreces lo que tienes, ¿no? Y la gente lo acepta muy bien, lo abraza y además te invitan y te animan a seguir, ¿no? Que eso también ayuda mucho y a la hora de desarrollar un proyecto más, ¿no? Ahí empiezan los primeros conciertos y demás y al final pues son salas que sin ellas la cultura no estaría viva a día de hoy, ¿no? Por lo menos en cantautores.
Sí. Claro, claramente. Y luego además sales ya de Madrid, también de tu zona más conocida y también pues vas a Barcelona, Murcia, Valencia, ¿no? Ya empiezas a llevar tu música a otras ciudades, que es otra aventura, otra forma de, ¿no? De ver la música, otra forma...
Total, o sea, otro tipo de experiencia, vamos, otro tipo de deporte extremo, otra liga. Porque bueno, aquí juegas con que estás en casa, ¿no? Y entonces, bueno, en esto entra Daniela Riso, que es una mujer que yo me topé con ella, además, el segundo día que fui a mi primer micro abierto, ¿no?
Sí.
Pues el segundo día me topo con esta chica y entonces me dice, oye Lidia, creo en lo que haces, vamos a empezar, si te apetece, un proyecto en el que yo pues te voy consiguiendo conciertos y demás en Madrid fuera. Y así tú pues vas empezando a darte a conocer, no solo en Madrid, sino pues en otros sitios. Y gracias a Daniela Riso, pues emprendimos este viaje junto a Luis Remacha también. Y pues nada, voy con otros compañeros, ¿no? Que vamos yendo a salas, pues por ejemplo en Murcia, Café de Alba, o en Elche, el Refugio del Poeta y demás, ¿no? O Barcelona, la New Free, son como salas que se asemejan a Madrid, pero en otras ciudades, ¿no? Y la verdad que es una gozada. Y siempre, porque allí te hacen sentir en casa y es una pasada, la verdad.
Una maravilla, y aprovechamos para saludar y agradecer a Daniela Riso pues lo que
totalmente.
Que nos conecte, que nos presente, que nos haya introducido en el circuito de los cantautores. Estamos muy contentos y muy agradecidos de escucharos y de compartir este micro con vosotros.
Oye, Lidia, ¿y esto de mariposas qué es?
Sí.
¿Y cómo llega a tu vida estas mariposas?
Pues nada, mariposas llega en un momento de mi vida que fue bastante complicado, ¿no? Porque falleció mi abuela y entonces mariposas realmente trata sobre este tema, ¿no? De en el que yo me pregunto qué es la muerte, ¿no? Porque es la primera experiencia que tengo con ello y tan de cerca. Y mariposas va hacia mi abuela, ¿no? Hacia mi abuela Tomasa, y es como preguntándome dónde estará ella y cómo estará allí, qué será eso, ¿no? Y de esto trata mariposas.
Que es tu primer LP y también me ha gustado mucho que dices mi primer disco va tomando forma y saldrá lo antes posible. Estamos ahí, o sea, sí señora, fe, ¿no? Actitud. ¿Para cuándo prevés que salga este disco o qué pasos vas dando?
Pues me gustaría que este año y el que viene estar grabando como todas las canciones que van a formar parte del disco, y yo creo que a finales del 2025 o en 2026 principios ya tener el disco fuera por fin y poder rodar, ¿no? Porque ahora digamos que estoy rodando con mis canciones, ¿no? Las que van a estar en este disco, ¿no? Pero al final lo que es grabarlas, producirlas y demás es otro viaje, así que espero que dentro de año, año y medio esté ya fuera.
Pues te seguiremos la pista, porque te auguramos un camino largo.
Viendo el bagaje que tiene y la profesionalidad que tiene siendo tan joven.
Sí, como solamente escuchándote.
Desde luego, segurísimo que si sigues buenos pasos vas a llegar lejísimo.
Te auguramos un buen camino. Bueno, así que
gracias, chicos.
Manténnos informados, seguiremos en contacto.
Y estaremos pendientes, claro.
Sí, señor. Así que animamos a los oyentes a estar muy, muy atentos a Lidia Aguilar.
Muy pendientes de ese nombre, que se lo graben a fuego, Lidia Aguilar. Y dentro de poquito este éxito, Mariposas, que lo tenemos hoy aquí en primicia en Esto es otra historia.
Sí, señor.
Gracias por estar con nosotros y mucha suerte, Lidia.
Abrazo, Lidia.
Gracias a vosotros, chicos. Un abrazo fuerte.
Buena mañana, adiós.
Igualmente, adiós.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Es nuestro crack favorito de las películas. Es guionista, es jueguero, cómico, es guay.
Es muy guay.
Croquetista, porque las hace muy bien.
Bueno,
mañoso,
sí,
garcimano.
Sí.
Creo que me dejo alguna por ahí todavía.
Muchas cosas.
Y
me encanta que hayamos repetido tanto que hago buenas croquetas que ya sea verdad sin haberlas probado.
Bueno, pero fíjate. Las croquetas he dicho, bueno, sí, como diciendo, bueno, ¿no?
Y pero que digo que nos falta lo más importante. Y es Pepón Fuentes, que nos va a hablar de alguna
experto
película de Madrid. ¿Qué tal, Pepón? Buenos días.
Hola.
Buenos días.
Croquetista. Yo creo que ya después de vernos hace poco, podemos añadir que tengo pelazo, ¿no?
Es verdad.
Pelazo,
muy fuerte.
Me lo apunto, pero es que el otro día yo creo que dijimos algo más.
Muy fuerte.
Se me ha olvidado. Algo dijimos ahí en la matriz.
No lo sé, pues A ver, si es algo bueno, ya se nos ocurrirá.
Ya sabes,
lo dijimos también.
Ya sabes que siempre es bueno cuando hablamos de ti.
Sí, 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 sí.
Sí.
Eso siempre es bueno.
Bueno, ¿cómo estáis?
Pues muy bien,
para comernos,
muy bien. ¿Y tú?
De croquetas.
¿Y tú?
Yo, bueno, ya está el tirito de las croquetas. Yo sabía que esta pasivo-agresiva se iba a manifestar tarde o temprano. Yo estoy muy bien.
Sí.
Yo estoy bien y además con muchas ganas de compartir con nuestros oyentes pues otra película de cine en Madrid, otra película rodada, al menos en parte, sí, en nuestra ciudad, o películas donde podamos ver, sabéis, diferentes localizaciones, calles, lugares de interés de nuestra ciudad en tiempos y épocas pasadas. Mm-hmm. Pero además, hoy os traigo El corazón del guerrero, de Daniel Monzón.
El corazón del guerrero. Ay, esa película.
Que es una película muy rolera, porque. Sí. Y por eso a eso me refiero con lo de. La tenía que haber traído antes, porque ya sabéis que yo, pues, me gustan mucho los juegos de mesa, los juegos de rol, no he matado a nadie nunca, mm-hmm, pero soy muy fan de todas estas cosas. En 1999, pues. Trata estos temas con mayor o menor fortuna, quizás no sea una película perfecta, pero es una peli a la que yo como rolero pues le tengo mucho cariño. Mm. Ahí a Ramallo haciendo de joven rolero con un alter ego barbaresco de un mundo de fantasía, interpretado por Joel Joan.
Joel Joan.
Ostras, sí. Joel Joan.
Sí, sí.
Joel Joan, que no lo hemos visto así en la vida. O sea, un Joel Joan con un six-pack, con unos abdominales,
sí,
pa cascar nueces.
Sí, sí, cierto, cierto. La fui a ver al cine, no te digo más. Y me gustó mucho, me pareció muy rara porque era una película de género en una época en la que no se hacían ese tipo de películas en España y la verdad es que es bastante sorprendente.
Sí, sigue compases marcados por el Día de la Bestia. No podemos olvidar tampoco, desgraciadamente, que 5 años antes pues fue el terrible crimen del rol, que mm, para bien o para mal pues puso un poco en el mapa social, pues todos estos juegos y todo eso, y yo no dudo que hay un poco una mezcla de todo eso, de hacer un cine de género muy pegado a, bueno, pues a nuestras costumbres, a nuestras ciudades, a nuestras geografías y costumbres, mm, y al mismo tiempo pues hay un hecho que está en la película, aunque la película no juega sus cartas de forma clara en ningún momento, nunca llegas a saber si es toda una ensoñación, si es verdad, si hay otro mundo donde este niño protagonista es Fernando Ramallo, Fernando Ramallo pelirrojo, está rarísimo, se sienta muy bien, Fernando, se sentaba muy bien el pelirrojo.
Sí.
Pues tiene un alter ego barbaresco y tiene una historia de amor con una neusa sexy que estaba guapísima.
Es verdad que no solo estaba guapísima, es que estaba escultural la tía.
Sí, eso se llama Sonja, como la red Sonja, que es compañera, amiga, amante y rival en ocasiones de Conan, del Conan de Robert Howard. Para mí es mejor Red Sonja que la que lo hizo,
sí,
en el cine de Hollywood, que fue Brigitte Nielsen, no sé si os acordáis.
Sí, sí, sí.
Está muy bien. Uh-huh. Es una fantasía clásica, muy de manual, uh-huh, pero oye, para hacer cine español de presupuesto medio, uh-huh, pues es una peli que no está mal. Es fallida, con sus cositas, no nos terminará de gustar al 100% a muchos, pero ahí está, y es una peli que yo he vuelto a ver y que me ha aguantado completamente. Uh-huh. Además, sale
Madrid.
De mostrarnos, pues mira, la azotea del Hotel Emperador, el Congreso de los Diputados, por dentro, además, con muy buenos planos interiores, el Parque de Atracciones de Madrid.
Yo es lo que más recuerdo, el Parque de Atracciones, eso sí me acuerdo.
Sí.
Del resto.
Sí, es donde es la escena final, que además están tocando el Anterior, que era un grupo muy de los 90, porque muchos de nuestros oyentes igual ni conocieron, otros ni la recordarán, pero que son muy, eran muy del Zeitgeist de entonces, ¿no? Del espíritu del momento, las Devios que hicieron anuncio de Pepsi y todo esto. Como os digo, pues oye, es de Madrid, de finales de los 90, principio de los 2000, con las Devios, ese Madrid del Grunge, ese Madrid, el rol y de Fernando Ramallo joven.
Estaba ahí muy jovencito, además, sí, sí.
Pues eso, El corazón del guerrero. Si la podéis revisar, la podéis no revisar y en su lugar echaros una partidita conmigo en Altos Andragos, estáis invitados.
Pues fenomenal, pues
oye,
ahí.
Pues luego quedamos en la tarde y echamos la tarde del domingo con una buena partida.
Esta tarde. Es un planazo este. Ven con el tupper, ¿vale? Así ya no tengo duda.
Y nos vamos.
Si es para croquetas, tú tienes que quedar por el. Pero antes de irme, una pregunta
ver,
muy rápida.
A ver,
para
a ver,
los tres.
A ver.
En una partida de Dungeons and Dragons, ¿qué seríais? ¿Seríais magos, guerreros, ladronzuelos?
Ahora es cuando yo voy a quedar fatal y voy a decir que nunca he jugado a ningún juego de rol.
A ver, Botello, tú claramente eres un mago, eres un
Tú eres mago. Un mago.
Barba blanca.
Vale.
Mago.
Sí, David, sí, mago.
Además con barba le pega.
Pero oye, quieras, pero sí, yo estoy dispuesto a jugar cuando quieras.
Pero bueno, tú, personaje mago, ¿qué me tengo que pedir yo? A ver.
Tú, que estás pidiendo croquetas todo el rato, eres una pícara, eres una
guerrera.
Una ladronzuela. Una ladronzuela que pide croquetas.
Guerrera también me mola, ¿eh? Guerrera me mola.
Ya los estamos picando.
Claro.
Bueno, puedes ser multiclase. Puedes pícara, ser guerrera, guerrera. Barra pícara.
Esto me gusta. Sí, muy bien, muy bien. Miguel Ángel, ¿qué
pues,
es? A ver.
Guerrero.
Miguel Ángel.
Ya está.
Miguel Ángel,
¿pero
¿qué
guerrero
es?
Marcial o guerrero bárbaro? Guerrero de las
estepas. Pues no sé, me va más marcial, yo creo. Con mi carácter.
Marcial, pero que eres el más grande. Bueno, que no, pues no lo vamos a apuntar. Luego, pues ya le quedamos luego. Y ya David juega el juego de rol.
Nos vemos. El claro, corazón del guerrero, de Daniel Monzón. Revisamos sí, un poco ese Madrid de los años 90, de principios de los años 2000. Sí. Y nos echamos mi primera partida de juego de rol. Me
y la, me acuerdo también igual, sí. Eso. Bueno, vale, un besito. Bueno, mañana.
Hasta
adiós.
Luego.
Adiós.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia del arte en Madrid.
Pues ya tenemos con nosotros a Luna González Alijarcio, que es nuestra historiadora particular, nuestra experta en arte, que colabora en un montón de revistas históricas y que hace unas visitas guiadas por Madrid, que es que flipas, la verdad.
Sí,
es una chica
chula,
que sabe todo de Madrid, lo sabe todo.
Y lo cuenta más bien.
Lo cuenta muy bien. Y está metida en una web que se llama Madrid en la palma de tu mano, que si tú quieres ir a hacer una ruta con Luna, pues te metes ahí en la web Madrid en la palma de tu mano, la buscas y dices, oye, ¿qué estás haciendo? Pues esto, esto y esto, pum, te apuntas ahí y ala.
Y tendrás suerte disfrutar, si disfrutas de sus explicaciones y de su compañía, porque es maravilla, maravilla. Maravilla.
Muy buenos días, Luna.
Buenos
¿qué
días.
Tal estás?
Buenos días.
Buenos días.
Hola, hola.
La verdad, yo siempre lo digo que soy muy afortunada de poder dedicarme a esto que me encanta y vivir Madrid día a día y poder describir, sobre todo, descubrir sobre todo a la gente que vive en Madrid, pues todos sus secretos.
Sí.
Y tampoco lo conozco a la perfección, pero es lo que intento cada día más.
Claro, hombre, es que es imposible. Si lo decíamos la última vez que hablábamos contigo.
Que no te lo acabas.
Que te sacaste ahí de la manga un mural, digo, pero madre mía, en el centro, y yo no lo conocía. O sea, que es que fíjate, que no quiere
pues
decir que yo lo conozca todo, pero que no sé, que estas cosas
que
me
nos hemos al final grabado mucho final, Madrid, ¿no?
Que claro, que hemos dado muchas vueltas a Madrid y todavía hay cosas que me sorprenden.
Total, poco sí, a poco, y si nos vamos a los barrios, siempre hay secretillos y cosas ocultas y no tan ocultas, porque sí, hoy nos vamos a un lugar por el que todos hemos pasado, que todos conocemos, hemos visto. Lo que es más desconocido es su historia, que esto es verdad que nos sigue sorprendiendo.
Cuéntanos. ¿De qué estamos
hablando?
Son los
leones, las esculturas de los leones del Congreso de los Diputados.
¡Qué bueno!
Pues ya sabéis, todo el mundo lo conoce, efectivamente, sí, pero su historia sí que es más desconocida, ¿no?
Cuéntanos.
La gente se suele quedar bastante sorprendida con la cola que trajeron los leones y con el conflicto que hubo, porque sí, además es como leones y Congreso, es un símbolo indisociable, como que van unidos.
Claro, son los leones del Congreso, ¿no? Eso es indiscutible, los leones del Congreso, sí, sí.
Claro, y sin embargo son posteriores. Sí. Primero se inaugura el Congreso de los Diputados en 1850, sobre lo que había sido un antiguo convento, el sí, convento del Espíritu Santo, y se derribó, se sacó a concurso el proyecto del Congreso, que iba a dar también a Madrid una imagen de capital moderna, ¿no? Y de la nueva imagen y el trabajo de los partidos. Y ganó el concurso Narciso Pascual Colomer, que es el arquitecto que lo realiza, a modo de palacete renacentista, y también es un edificio absolutamente con el sabor neoclásico, ¿no? Sus columnas corintias, su frontón. Pero claro, cuando se terminó y se inaugura el Congreso, los políticos querían algo que le diera enjundia al edificio. Se pusieron una serie de lucecitas, unas farolas, y al parecer no les pareció lo suficiente, no les gustó demasiado. Y propusieron la idea de hacer dos leones, como sí, había en otras construcciones europeas.
Me vas a dejar que abra un pequeño paréntesis, Luna.
Por supuesto.
Porque el otro día Juan Carlos Carpetano me contó que él tiene una fotografía, o una litografía más bien de la época, en la que se ve que antes de estar los leones y con esas lucecitas que tú dices, había una estatua de una pareja real que se interpretó que eran los reyes católicos. O sea, que donde están los leones llegaron a estar Isabel y Fernando. O eso se ve en esa foto, o sea, en esa litografía. Con lo cual, fíjate.
Fíjate.
Que esto yo no lo sabía tampoco. Esto fue otra de las sorpresas que sigo descubriendo de Madrid día a día.
La llamaban la leona de Castilla, a lo mejor de ahí viene.
Por ahí vienen los leones, sí, sí, sí. Entonces ya pues te puedo dejar que sigas contando la historia de los leones. Perdóname.
Claro, o sea, que no han estado desde siempre, luego se decidió más adelante, efectivamente.
Eso es.
Y tampoco han estado siempre los leones que han estado ahora.
Ya.
La historia comenzó cuando se quiere, efectivamente, poner dos leones a modo de guardianes, a modo de protectores un poco del edificio. Uh-huh. Y se le encarga a Ponzano, que es también el escultor Ponciano Ponzano, el mismo que hizo el frontón del Congreso, se le encarga que haga dos leones de bronce, pero aquí hay muchas versiones, ¿no? Pero parece ser que por falta de tiempo, de presupuesto, porque Ponzano parece ser que pedía más dinero de lo que le querían pagar, bueno, pues no los hizo en bronce y los hizo de yeso.
Claro.
Y los pintó de negro. Y claro, no duraron mucho tiempo.
Claro.
Entonces hubo que encargarle a otro escultor, que va a ser a José Belver, de la familia de los Belver, que van a ser muchos escultores, y le encargan a José Belver la realización de dos leones de bronce, y él los hace. Mm. El problema es que consiguieron el efecto contrario, porque parece ser que estos leones fueron el hazmerreír de los madrileños.
Sí.
Eran muy pequeñitos, eran así. Decían que eran gatitos. Más
que los de Ponzano molaban mucho, aunque no tuviese el presupuesto para hacerlos como él quería. Pero los otros eran un poco ahí cutre, podríamos decir, ¿no? Cutrecillos.
Eran pequeñitos, no tenían las bolas, como que no tenían así garras, eran como monos. Y decían, bueno, les ponían motes y al final, pues como eran efectivamente el hazme reír, pues lo que se decidió fue quitarlos y se los llevaron a un palacete de Valencia, donde si eran allí.
Claro, sí.
Y no tuvieron más remedio que encargarle a Ponzano al final los leones de bronce. Pero
venga,
ya habían pasado.
Vuelve, Ponzano, anda, venga,
va,
anda.
Jope.
Que sí, que te pagamos lo que tú quieras.
Ostras,
que eres muy pesado,
verdad,
eres muy cansino.
Ya.
Con ese nombre tan bonito que tiene, Ponzano,
de verdad.
Ponciano Ponzano.
Encima, apellidarse Ponzano y llamarse Ponciano.
Es que...
Sí, los padres no tenían muchas luces, ¿no?
No,
no.
Total, algo así debió de pasar, porque le encargan los leones de bronce, pero con una condición, porque ya habían pasado muchos años y había sucedido la batalla de Bat Ras dentro de la guerra de Marruecos, con el general Prim como uno de los vencedores, y se dice, ya está, pues vamos a hacer los leones aún de manera más simbólica, ¿no?, y más grandeza, vamos a hacerlos con las armas tomadas al enemigo en la guerra de África, vamos a fundir los cañones.
Los
y con
cañones,
este material,
a su persona.
Los cañones a su persona y a sus leones.
Me adelanta, sabe que iba a decir eso.
Así se hace. Entonces se decide fundir en la Academia de Artillería de Sevilla, porque no había una fundiduría como tal para poder hacer esto en España. Primero se quiso hacer en Francia e Isabel II dijo no, en Francia no, que seguimos ahí sensibles. Y entonces, bueno, pues se hicieron en Sevilla. Y hay mucha leyenda también con los leones.
También.
Sabéis que se llaman Dao y Sibelarde,
eso.
Luego hay también misterios y leyendas, porque al parecer uno de ellos no tiene
miembro.
Por eso
dicen que podría ser Hipomenes y Atalanta, que son los que tiran del carro de las Cibeles también. O sea, que es que hay versiones para todo con lo de los leones del Congreso.
Hay versiones, sí. Hay una que a mí me convence más que la de Hipomenes y Atalanta, que esos sí que son los leones de las Cibeles y su historia de amor y demás.
Sí.
Yo creo que Ponzano quizá se fijó en la escultura neoclásica, por supuesto, de las Cibeles, para inspirarse en los leones que tiran, para inspirarse en esos leones, pero puede ser que es que los dos leones, uno quiera ser realmente una leona, porque también era muy típico que en la época un león fuera femenino y el otro masculino, como para reflejar por un lado la razón y por el otro lado el sentimiento, la emoción, que estaba en la época más asociado a lo femenino. Entonces esta es una de las posibilidades, pero bueno, hay quien ha querido ver también a esas dos figuras que no se miran la una a la otra por estar castigadas.
Claro. Pobrecitos, ¿eh? Eternamente castigados.
Eternamente.
Qué mala era Cibeles cuando se ponía, ¿eh?
realmente ellos habían hecho algo indebido en el templo de Cibeles,
sí,
y les habría castigado la diosa Afrodita,
sí, sí,
por haberse olvidado de ella, ¿no? Ella que fue la causante de su amor, y luego se olvidan de ella. Entonces, bueno, ahí estarían. Bueno, de una manera o de otra, ahí están esos leones del Congreso, que son un símbolo de la escultura del siglo XIX y de las divisiones y discusiones que ha habido también, porque luego no se ponían de acuerdo en si era correcto colocar esos leones que habían sido realizados con los cañones en Marruecos. Luego estuvieron en los almacenes porque no se ponían de acuerdo si había que colocarlos o no.
Ya, si es que qué raro que en este país no nos pongamos de acuerdo en algo. Si siempre estamos de acuerdo con todo y entre todos.
No me lo puedo creer.
Claro, es una cosa inédita, práctica. Por eso nos gustan tanto los leones, ¿no? Porque es la única vez que no nos hemos puesto de acuerdo en algo.
Total. Y es muy frecuente, bueno, la gente que se asoma a buscarles los atributos a los leones.
Ya,
pues este tiene, este no tiene.
Sí, sí, que también hay mil teorías con esto, sí. Madre mía. Pobrecitos míos los leones.
Ay, los leones.
Sí. Pues trajeron cola, vaya.
Trajeron cola. Y eso que no, y eso que uno de ellos no la tenía.
No, vamos el chiste, sí. Pero está a huevo. Sí, sí. Qué maravilla escucharte, querida. Pues feliz mañana, gracias como siempre y te escuchamos prontito.
Igualmente para vosotros.
Un besazo.
Besos.
La semana que viene.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. I pray no more we'll ever part, forever part. Every hour of the day you can hear me say, baby, won't you please come on, come on home. Baby, won't you please come on. Baby, won't you please come on home?